Bueno, quiero presentarles a nuestros invitados, Víctor Bertamoni, guitarras de Estelares, Manuel Moretti, voz, guitarra de Estelares. ¿Cómo le va, Víctor?
Buenas noches a todos, bien.
Bienvenido.
Acá de visita.
Bienvenido. Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, Alejandro, muy bien. La verdad, un gusto estar acá en este clima. Si la gente quiere sepa, lo debe sentir el clima, ¿no?
Supongo que sí, ojalá funcione así. Muchos de los oyentes saben también que los invitados 2x3 hacen referencia a cómo está la sala armada, sobre todo la luz y eso. Esperemos que lo sientan. Bueno, es un placer que estén aquí. La gente que escucha el programa conoce mucho este disco, el último, el tercero, Ardimos. Que es el que estaba sonando. Bastante menos los dos primeros, Extraño Lugar y Amantes
Suicidas.
Quiero ser un poco atrevido de entrada y decir que me parece que igual el tercer disco, Ardimos, es como el disco de la banda, ¿no? El disco por el que, por ahí, si uno entra por ahí, seguramente va a encontrarse con lo mejor de Estelares.
Sí, es como que el disco que plasmó, digamos, 8 años de trabajo, 10 años, a decir verdad, nosotros con Víctor hace bastante más tiempo que tocamos juntos. Y es el disco donde encontramos canciones, que es lo que siempre hemos hecho, encontramos sobre todo una producción, dedicamos bastante tiempo entre preproducción y demás, y hay como un sonido, como laburo, una estructura de canciones, un montón de cosas que devolvieron un disco que también fue, lo laburamos mucho. Entonces el disco fue muy amable con nosotros también, porque ha tenido a mucha gente que le ha gustado, hemos tocado por toda Argentina, en casi todos los festivales grandes, y de hecho vinimos hasta 2 veces vinimos acá a Uruguay, que esta es la segunda, así que también es una gran alegría. Y bueno, Ardimos, buenísimo. Yo tengo como una, con respecto a Estelares, desde Extraño Lugar hasta ahora, siempre he hecho canciones y siempre haciendo un esfuerzo para aprender a escribirlas mejor y demás. Del segundo disco, que se llama Amantes Suicidas, hay 2 o 3 canciones que lamento que las hayamos grabado de la manera que grabamos, porque, digamos, canciones que le faltó producción, que por ahí si hubiesen tenido el nivel de producción de este último disco, hubiesen sido canciones que hubiesen levantado mucho más.
Pero puede volver esa posibilidad para ellas, ¿no?
Sí, es algo que...
Un disco en vivo.
Exactamente, sí.
Un grandes éxitos.
Claro. Si estamos por ahí también pensando en grabar una canción de esas de nuevo, está todo charlándose para ver qué incluimos en el próximo disco, pero era una posibilidad.
Saben que nosotros aquí en el programa, además de emitir como toda Radio AM libremente para el país y con un alcance que en este caso llega a Buenos Aires, Argentina, algunas partes de Buenos Aires y Brasil, también transmitimos en vivo por internet, por lo tanto nos escuchan de todas partes del mundo. En La Plata, ciudad que yo no conozco, pero que hace muchos años guardo la esperanza de conocer, porque además muchos amigos de Argentina me lo recomiendan. Me ha llevado así hasta que es un lugar como para mí, imagínense lo que eso provoca en alguien que no conoce el lugar en el que supuestamente la pasaría bien. Tenemos muchos oyentes, muchos de ellos que se comunican por correo electrónico. Sin embargo, repito, no conozco La Plata. Me gustaría que ustedes, si no son los 2 de Junín, si no me equivoco.
Y los 2 nacimos en Junín, sí.
Cuenten, antes de irse hacia atrás en el tiempo, ¿qué les dio La Plata a 2 personas que vienen de Junín? ¿Y qué tiene Junín, por lo tanto ustedes, que La Plata nunca se les habría dado?
Y La Plata lo que dio, en primer lugar, es una ciudad con mucho aire. Esa es una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención de La Plata. Después, por ahí, cosas fortuitas que pasaron, que cuando, por lo menos yo cuando llegué a La Plata, a los 2 meses estaba trabajando en un bar donde eran amigos de los Virus, en el bar, y de los Redondos. Entonces de a poco me hice amigo de esta gente, yo recién empezaba a escribir canciones. Entonces La Plata básicamente me dio a mí y a Tori también, porque después nos encontramos en La Plata, por más que ya nos conocíamos de Junín, la posibilidad de armar un grupo de rock y empezar a desarrollar el mundo de las canciones. Y lo que tiene interesante La Plata también es que es una ciudad de universitarios, y tiene también como una línea de una, yo no conozco mucho, pero como de hay como una cosa de escuela de arte, Bellas Artes de La Plata, que tiene, bueno, digamos, pintura, escultura, música. De hecho, Víctor estudiaba música y yo estudiaba plástica. Es como una, es como, no sé, un pequeño oráculo, donde uno, queriendo o no queriendo, asiste a ideas nuevas y a reflexiones y demás. Y después, otra cosa interesante de La Plata es que ha sido fundada por masones, que son como, han sido básicamente así, digamos, así como gente que muy en la suya, digamos, que no cerraba con casi nada, salvo con la ideología específica de los masones. Y eso se ve, por lo menos en la música y en el rock, que nosotros empezamos a curtir ahí, porque básicamente la música de La Plata es a priori la que bastante la que ha ido bien, como rara, digamos, como una cosa así, es que es inevitable. No sé por qué eso, se ha discutido muchas veces, pero yo creo que es verdad. No así, por ejemplo, Los Redondos y Virus, que son las bandas más, incluso La Cofradía, que son las bandas más fuertes del Imperio Platense, son clásicamente rockeras. Pero nosotros nos educamos como una especie de rock inteligente, esa cosa, viste, medio, que tiene La Plata, ¿no? Para mí es medio así, no sé qué tiene la historia.
No, es cierto, como que te exige siempre, o no sé qué es lo que flota en el aire, qué tipo de opiniones andan dando vueltas, que te exigen un poco de una vuelta de tuerca más a lo que estás haciendo, evolucionar, no ser demasiado básico sería. Después, por ahí nos descomplejizamos un poco y nos soltamos eso, que en un punto es como un peso también, porque está bueno el sonido platense, pero también está bueno algunas cosas simples y directas que también desarrollamos. Pero La Plata sí tiene una cuestión de sonido platense que...
Sí, y además eso de lo del sonido también, que cuando estábamos en La Plata enseguida se armaron como grupos de gente que eran... Básicamente, antes de Estelar, nosotros tocamos una banda que se llamó Peregrinos, y era, bueno, reuniones de cineastas, bailarinas, fotógrafos, músicos, pintores. Como eso es rede, ¿no? Porque también La Plata lo tuvo, lo mismo con gente cercana a los Virus, lo mismo con gente cercana a los Redondos, lo mismo con gente cercana a la Cofradía. Es como, es cierto que eso es lo que sonaba raro, que en principio uno por ahí lo disfrutaba y después se ponía, se arman como pequeños guetos, ¿viste?
Ajá, ajá.
Pero eso está bueno, porque es como un lugar de pertenencia, sobre todo en una nación como Argentina, donde, bueno, justo nosotros llegamos, antes, pero empezamos a tocar juntos cuando había llegado el menemismo, digamos, que empezaba a hacer mesa en los pocos lugares de pertenencia que se armaron con la primavera alfonsinista, digamos, ¿no? A nivel cultural, digo, ¿no? A nivel... Lo demás es otro cantar.
¿Ustedes qué tienen?
Yo tengo 39.
35. ¿Y fueron a La Plata a qué edad?
Y a los 20 fui yo,
y yo
15 años.
A los 20 yo caí, a los 21, yo estuve 2 años en Buenos Aires.
O sea que de alguna manera ustedes tienen hasta el momento más vida en Junín.
Hasta el momento sí, claro.
En La Plata, hasta el momento.
Y, no, yo vi hasta los 17, hasta los 18 me fui a vivir a Buenos Aires y después, es decir, hasta... Sí, tengo más de 21 años fuera de Junín y 18, pero básicamente siempre hablamos con él de una cosa. Él se crió en un pueblo que es cercano a Junín, Baigorrita. Y yo me crié en un pueblo que es cercano a Junín, Agustina. Un pueblo de 200, 300 habitantes.
Muy chiquito,
campo. Y campo. Es cierto que cuando uno ya tiene 9, 10 años, vas a la escuela y vas en Junín. Pero básicamente la adolescencia o el primer registro, cuando uno es como más esponja, más permeable, lo vimos en un pueblo. Y eso es lo que sí está como muy fuerte, a pesar de haber vivido más tiempo fuera de Junín. Eso es como lo que yo sigo sintiendo aún hoy, que es sumamente más fuerte que yo. Junín y el pueblo, ¿no? Este.
¿Viste 18 en Junín, 2 en Buenos Aires?
Y después en La Plata, y, no, lo que pasa es que viví 14 o 3 en La Plata y ahora hace 5 que vivo de nuevo en Buenos Aires.
Está. De cualquier manera, Junín es Junín para ustedes, ¿no? Y esa es la segunda parte de la pregunta anterior, digamos, ¿qué La Plata no les podría haber dado y de alguna manera también qué cosas de La Plata no lograron contaminar o atacar de Junín? O sea, ¿qué hay de Junín vivo en ustedes al día de hoy?
Yo creo que esa cuestión de horizontes, campos, rutas, enseguida estás en una ruta, enseguida estás en un campo viendo caballos, vacas, y eso.
Es muy fuerte eso.
Eso es muy fuerte. Enseguida estábamos en un monte cazando pajaritos o jugando a la pelota abajo de unos árboles, pero en un campito improvisado, todo eso las grandes ciudades por ahí no te lo dan, está todo más...
Mirá a lo largo.
Es impresionante, por ejemplo...
Mucho cielo, mucho...
Me acuerdo de la Ruta 7 y el cruce del río Salado, siempre que salía a 10 kilómetros, Ruta 7, a 15 kilómetros de O'Higgins, un pueblo... Y es un... Cada vez me acuerdo de... Si me preguntan qué representa sensiblemente Junín, es eso, que es súper, súper llanura, el río... De hecho, la llanura del Salado, hay una canción que todavía no grabamos que habla de la llanura del Salado y... Y es muy fuerte. Y además está buenísimo, ¿no? Y también es la relación de... Yo siempre me puse a pensar la relación artística que tengo con lo rural de los Yankees, por ejemplo. Con el Ian, digamos, algunas cosas...
Con Wilco.
Bueno, con Wilco, ni que hablar.
Claro. Lo digo por la remera que tenés puesta, que cuando estábamos esperándolos, yo miré por el vidrio y vi parar un taxi. Y le digo a Julieta Roldán, para un taxi, pueden ser que sean ellos. Y ya, fíjate, y digo, bro, no los conozco muy bien, ahora déjame dar. Entonces, cuando te iba a bajar con la remera de Wilco, digo, la que tocó el Cosquín. Es él, porque es la misma remera que tocó el Cosquín. Vi una foto en la página de ustedes, ¿no? También me gusta mucho Wilco, por eso también. Está bueno, o sea, la conexión con ese tipo de música y con eso.
Además, internamente lo que te deja también en ciudad como Junín es un ritmo de vida que mucho más lento. Más contemplativo, no sé, más simple.
Lo del horizonte es para mí determinante, ¿no? Aquí en Montevideo, yo no sé si ustedes habían venido, por supuesto, pero no sé si han pensado en esto. Por lo menos es una cosa que a mí me da que pensar siempre. Hay un periodo del año en Uruguay, digamos, entre octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Si querés lo podés reducir a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ya tenés 5 meses donde el clima es mucho más agradable y facilita, entre otras cosas, a la gente, a la que el invierno la agrede más. Facilita el gran psicoanalista que tiene Montevideo, que es la Rambla. Para mí, si Montevideo no tuviera esa vista al mar tan contundente, esa vista al horizonte tan contundente en todo su perímetro, realmente creo que la agresividad del montevideano, la frustración del montevideano se vería acentuada, porque me parece que cierta tensión vehemente que un montevideano cualquiera percibe en Buenos Aires tiene que ver con eso, porque vos no podés levantar la vista y decir, zafo un poco, zafo 15 minutos, ¿viste? Estoy acá en la oficina, camino 10 cuadras, 15 minutos mirando a lo largo, lejos, donde pierdo la vista, y vuelvo, digamos, ¿no? Quizás eso de Junín sea para ustedes también una base muy fuerte, ¿no?, a la hora de
seguro, sí,
de pensarse.
Sí. Yo personalmente, obviamente que quiero a Junín, por ahí lo que básicamente es esto de la ruralidad, o es lo que estabas diciendo vos, el horizonte, la llanura, los montes. Por ahí con el ciudadano de Junín es una ciudad de 100.000, 120.000 habitantes. Y bueno, es como el típico de una herencia argentina, ¿viste? Que tiene, es lo que somos, ¿no? Pero como cosas así, a veces es como, bueno, no sé, ¿viste? Enseñar, ¿viste? Apuntar con el dedo, todos esos clásicos, ¿no? Pero es cierto que Junín nos ha dado esa dicha de, ¿cómo sería? Siempre pienso, por ejemplo, dos de los escritores que más me gustan son Haroldo Conti y Manuel Puig, ¿no? Que por ahí son brillantes y temáticas diferentes, pero increíbles. Bueno, Manuel Puig es General Villegas, claro. A 150 kilómetros de Junín, y Haroldo Conti es de Chacabuco, a 40 kilómetros de Junín, ¿entendés? Entonces, digo, estas cosas son buenísimas, porque es fantástico que la ¿cómo sería? No me encuentro la imagen, pero que todo es más fuerte que el consciente de uno, ¿entendés? Hay datos que son como...
Atahualpa Yupanqui es nacido ahí a 12 kilómetros de Junín.
Atahualpa Yupanqui vivió la adolescencia en Junín. Atahualpa Yupanqui y Eva Perón vivieron desde los 10 años hasta desde los 9 hasta los 18 hasta que se fueron en Junín.
Te mencionaste a dos escritores que están entre mis favoritos, ¿no?
Sí, ¿no?
Haroldo Conti y la balada del Álamo Carolina,
increíble,
es una cosa
increíble.
Increíble, bueno, la propia historia de Conti es increíble, es terrible. Y Manuel Puig es un grande. Nosotros aquí tenemos una biblioteca circulante de libros, que prestamos libros a los oyentes. Hay 600 y algo de libros circulando, y por supuesto que están esos dos escritores, ¿no? Sí, y hemos hablado mucho de Boquitas Pintadas y de la obra toda de Manuel Puig. Me estás mencionando dos escritores que a lo mejor también tienen una capacidad, ambos, en distintos registros, para percibir pequeños paisajes humanos, digamos, ¿no?
Sí, sí.
La descripción, por ejemplo, de la clase media que hace Manuel Puig es como arrolladora, ¿no? O sea, no hay forma de escaparse a esas continuas detalles y líneas que él construye. ¿Vos pensás que ese gusto por esos escritores y la reflexión, por ahí no consciente, pero continuada, por haber nacido en ese ambiente, tiñe también las letras de la banda?
Sí, sí, muchísimo. Hay como una... A mí me encanta decir que soy... soy todo... Por ir artísticamente, que es algo que amo mucho, que a veces me lo creo, otra vez me critico, otra vez me doy con un caño, pero me parece que soy todo lo que directa, lo que toca así como mi sistema nervioso, ¿viste? De hecho, es probable que el cuarto disco estelar se va a llamar Sistema Nervioso Central. Por ejemplo, a mí me parece que esos dos escritores, Art, que es otra cosa, pero no sé... Casa, que es otra línea, como te dije en el Ian, qué sé yo, tantos, no sé, los escritores del tango, a mí me emociona mucho los que investigan, no sé, Chiver, el Yankee, los que investigan en la, ¿cómo sería?, en la afectividad, ¿entendés?, en la afectividad, en esto que somos así... una combustión afectiva, digamos, y en la afectividad humana, y visto como supuestamente como sería como de algo tan obvio que es la cotidianeidad, pero que en realidad la cotidianeidad bien con cada día con mayor
mayor foco,
el microscopio, ¿no?, que crezca a nivel la observación, es tremendo, ¿viste? Es un mar, un universo. Entonces, eso es lo que a mí es lo que más me gusta, digamos. Los artistas que hablan de eso son los únicos que me emocionan. El otro día hablaba con Víctor, que yo he tenido una época que escuchaba música, pero no soy un gran escucha discos, digamos, de vez en cuando. Y el otro día me daba cuenta que es por eso, que por ahí es que no hay muchas cosas que me emocionen, digamos. Porque venía así como medio sin escuchar nada, y el otro día voy a la casa de un amigo, me pongo a escuchar el último de Neil Young y me voló la cabeza, o me pongo a escuchar Time, ¿cómo es?, el antepenúltimo de Dylan,
Out of Mind,
ese, y también, viste, como que quedas así, o escuchás Click Moderno, o escuchás Artaud, a mí me gusta eso, me parece que esos dos escritores de su lugar hablan completamente de eso.
En este disco aparece la participación estelar de Calamaro, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la conexión? Creo que la conexión evidente es un gran escritor de canciones. Un gran escritor de canciones, sí, de canciones redonditas, ¿no? ¿Y por qué la elección para esa canción? En todo caso, contame la historia de cómo llegan a eso.
Sí,
pues, una canción que la letra podría ser bastante... buen ejemplo para esto que estamos hablando.
Sí. Mira, lo de Andrés fue toda una fortuna. Digo fortuna porque fue una enorme alegría y un enorme honor para nosotros, pero yo estaba en Buenos Aires y un periodista amigo que tenía el número de teléfono de la casa de Andrés, lo llamé por teléfono y como lo llamé por teléfono me dijo pasar por mi casa, ¿viste? Él nos conocía de que el primer disco se editaba en España. Para lo editó la revista Zona de Obras, que él había escrito Zona de Obras.
Y había escuchado demos también, y había devuelto con una carta que tiene Manuel muy bien guardada. Él nos escribió una carta diciendo que le gustaban, bueno, unas canciones de hace ya 12 años, 15 años, que le enviamos cuando todavía no habíamos editado ni un disco, y a él le gustaron, y bueno, y creo que de ahí se acordaba y accedió por eso, más aún estando Juanchi como productor, que él, claro, también lo conoce.
Juanchi Valero. Juanchi Valero, que él lo quiere mucho, tiene muy buena onda, entonces fue... Era el Andrés post-Camboya profundo, ¿viste?
Claro.
Y fue, para mí fue una gloria compartir 3 días ahí con él, grabando en la casa, ¿viste? Fue una cosa buenísima, porque para mí también, ¿no? Ah, porque una cosa que lo que hablábamos hoy de Junín y demás, una de las cosas que Junín me disparó fue la necesidad de ir a quemarme un poco afuera. Necesité así ir a experimentar así con, digamos, cuestiones químicas y demás, ¿no? Lo que todo hace. Y fueron como 2 o 3 años que yo viví en Buenos Aires, comencé, digamos, Junín, Buenos Aires. Bueno, ¿por qué me acuerdo de esto? Porque cuando fui en Camboya, en el post-Camboya, Andrés estaba como muy muy colocado, laburando todo el tiempo, que eso era lo más, más increíble, que la trabajaba todo el tiempo. Pero esos ejercicios que a veces algunos artistas hacen entre consciente o inconscientemente, digamos, no sé si uno lo elige o no, no creo que nadie elija pegarse semejante paliza, pero a veces pasa eso. Y bueno, y que en función de eso la evolución sea canciones que no enferman el alma, sino que la liberan el alma, parece una maravilla. Y haber compartido por eso, tío, esa época de Andrés, para mí es un gran honor, digamos, que en ese momento haber grabado con él, es buenísimo.
¿Esto que vamos a escuchar lo grabaron en la casa de él?
La voz en Moneda Corriente, sí. Y primero fueron 2 veces en la casa de él, y un tercer día que yo estuve hasta con él como hasta las 8 de la noche, y nos fuimos a grabar tipo a las 9:10 a lo de Juanchi, fuimos grabando hasta las 2 de la mañana. Lo que vas a escuchar es las grabaciones finales en lo de Juanchi, en lo de Valerio.
He corrido tanto que en verdad me quedé sin aire y sin estrellas. Una fina lluvia vio llegar la malvada fiebre de primavera. Como sin aire voy, como sin aire, pensando que ratatatatatata. Una vieja vida amortiguó la inminente caída sobre la acera. Vos me diste destino de amor, cruzando los Andes en Nochebuena. Y me abrazaste fiel, y entrecortada dijiste quisiera vivir bajo el sol con vos. Pero se han ido linda, se han terminado los días que vienes moneda corriente en mi vida. Las horas vacías saldrán rondando tu luz y mi fin. Dicen que no es fácil ver la luna caer sobre tu espalda, o acaso ver tu espalda correr. Lejos de mí sé como un extraño, como un extraño voy, como un extraño pensando ojalá no me guardes rencor. Un boleto a Ciudad Feliz, y allí hay marquesinas y hay estrellas. Una dulce brisa nos traerá la preciosa nieve de primavera. Pero se han ido linda, se han terminado los días, se viene moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Pero se han ido linda, se han terminado los días, se viene moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin.
Digamos que es como un gran hit, inevitablemente, ¿no?
Sí,
funcionó así, sí. Igual a mí me quedan, igual son cosas del negocio, de reproches al negocio, no específicamente a alguien, pero me hubiese encantado que tenía la posibilidad de rodar un poco más en algunas radios en Buenos Aires, hubiese sido, me parece un poco más justo, porque la canción está buena,
Ustedes están viviendo en ese sentido un momento, el más estelar de los momentos, supongo, en términos de proyección, porque por ahí el más estelar de los momentos es cuando se juntaban ustedes dos con las primeras canciones a tocar la guitarrita y se basaban los temas, ¿no? Pero este disco también los potenció, de hecho están como finalistas de los premios Clarín. No sé si esto es bueno o no, es decir, si es un premio que justifica o no, yo qué sé, como los premios Gardel, como
claro.
Premio, ¿no? Recuerdo que yo no sé si fueron los premios Gardel, que el propio Spinetta no se negó a ir a buscarlos, ¿no? Argumentando unas cosas que por ahí pueden estar un poco pasadas de rosca, pero también desde acá de Uruguay y desde el periodismo, yo qué sé, yo por ejemplo, supe que por comentarios de bastante buena fuente en Argentina, que hay algunos premios, como acá, como en otras partes del mundo, que bueno, se van buscando también el premio, que premio también es la industria, que le sirve a la industria, ¿no? Desde ese punto de vista no sé si este premio es bueno o es malo, pero sí habla de que Estelares pegó un saltito, ¿no?
Sí. Es lo que decís vos. No, más que nada es... tomemos el lado bueno, podemos aceptar que es como un reconocimiento al laburo, de eso, y está bien y lo disfrutaremos, qué sé yo, el jurado, son el jurado que va a decidir sobre la terna es León Gieco, Santa Olalla, los dos hermanos Calamaro, bueno, no sé, un montón de gente,
Alfredo Rosso,
Martín Pérez, Llanto, bueno, un montón de gente que uno conoce, y bueno.
¿Y la terna cuál es?
La terna es Adicta, que es una banda pop también de La Plata, digamos, hemos tocado con, yo he tocado con Rui, Adicta y Cielo Raso, que es una banda de Rosario que ha levantado muchísimo, hace mucho que toca, pero está
muy popular,
conoce
mucha gente.
Una banda así de hacer dos o tres teatros, digamos, mucha gente.
Uh-huh.
Así que, ahí vamos, también jamás, sí, sí, es rarísimo que estar en la terna. A Víctor le avisaron también, no estaba ni enterado, y yo le llamé un día por teléfono y justo me dijo eso, sorpresivo total. Y bueno, iremos a, si nos toca nada, por lo menos agradecer. Bueno, está lindo, esto nos dará un motivo para ir enfrente y tomarnos un vino tinto y nada más.
Y es una buena posibilidad también para que nos conozca mucha más gente que por ahí lee el diario y dice quién es Estelares, que por ahí no accede al circuito rock. Y bueno, vale la pena, lo que hacemos está bueno que lo escuche la mayor gente posible.
Algunos mensajes que llegan de los oyentes. Ale, recién me estoy enganchando, ¿quiénes son? Estelares, banda de La Plata, Argentina. Carlos dice, qué semanita hemos tenido, buenísimo. Llamo para felicitar a los muchachos de Estelares. Creo que junto con Subsuelo son lo mejor de la Argentina en estos últimos años.
Oh, caray.
Bueno. ¿Conoces Subsuelo?
Sí.
Se agradece.
Del amigo Ignacio Subsuelo, banda ya desaparecida, no funciona como tal, pero Ignacio está haciendo canciones sin parar con su hermano, canciones que escuchaba, ¿no? Y que tiene todo el espíritu de Subsuelo, de alguna manera era el compositor, por lo tanto eso va a seguir. Cuando decías tú, Manuel, que digamos hay pocas cosas que desde el punto de vista de la sensibilidad de ustedes te emocionan, nombraste algunas cosas. ¿A vos, Víctor?
Y más o menos estamos parecidos.
¿Con pinches en esa parte de amigos?
Sí,
que,
sí. Nos hemos influenciado mutuamente para el mismo lado, de manera muy similar. Yo creo que el rock nacional de los 70, como él dijo, Pescado Rabioso, Charly García... Yo por ahí soy más, un poco más de escuchar música más de los 80 también, me gustaban bandas como Virus, Los Abuelos de la Nada, y después folk, rock, clásico, con ya sea los Beatles, Rolling Stone, Dylan, Neil Young y los Crazy Horse,
los Beers,
que hemos escuchado el post-punk también, que nos gustó mucho, que también disfrutamos, Bowie...
El Skinner, ¿cómo que decís?
Sí, porque un montón de bandas, Bueno, nos fuimos influenciando mutuamente. En un momento nos agarró un furor tanguero por el cual nos pusimos.
Igual hablo más de violero, más músico. Yo soy más, claro, más, yo tengo más enganche con la literatura, a veces un poco más de la literatura, que es más músico. Y de hecho el tango a tocar en el grupo de guitarra tango me lleva a vos.
Claro, en un momento tocamos en un, pero bueno, también vos él rescataba el tango por las letras, y charlas así de escuchar este tipo, escuchar este tango, escuchar este cantante, y bueno. Y creo que esa cuestión de la educación en el pueblo, de chicos haber escuchado mucha música melódica, y Leonardo Fabio y Roberto Carlos,
y Camilo Sesto y Nino Bravo,
Leo Dan, todas cosas que se escuchaban en nuestra familia por ser de la misma ciudad y porque estaban en esa época de moda lo mismo, y el tango, que particularmente nos pasaba lo mismo, nuestras abuelas o escuchando Radio AM, el informativo del mediodía, y nosotros volviendo de la escuela, y eso es como que en un momento salió afuera, y me parece que se fue como una comunión así, que la tenemos muy muy arraigada, Manuel y yo, que creo que por ahí con los músicos platenses que hemos conocido no es tanto, tienen esa otra beta, que también nos sirvió para alimentarnos. Y...
Sí, lo que pasa es que ustedes están en la Junín, digamos.
Claro, bueno, eso es lo que
como
te decía.
Genética. Sí, igual eso es de Junín, porque también es, suponete, éramos de Junín, pero básicamente la primera formación musical era, no sé, yo ni bien empecé a escuchar música, era Crimson, Van de Graaff Generator, Lou Reed, el primer Bowie, viste, un montón, qué sé yo, Brian Eno, Roxy Music, viste, eso era una cosa muy, lo que tenía Junín,
estaban esos amigos que habían,
claro,
un par de
hermanos más grandes,
hermanos músicos más grandes, con los cuales tocamos y nos educamos.
Eso estuvo buenísimo porque sí. No se dio, no, yo sé que no se daban muchos otros pueblos bonaerenses, que fue como, había como 5 o 6 hermanos más grandes que escuchaban Incredible Steam Band, viste, que yo tenía, no sé, tenía 16 años, escuchaba Incredible Steam Band, escuchaba Van de Graaff, escuchaba Jami Solista, viste, y,
en junio.
Sí.
El amigo Bosque, el amigo...
Sí, Jolé Lodrísimo, un montón de pibes así de Junín, como muy influyente, digamos, que no a mí me influenciaron a morir, gracias, buenísimo, ¿no? Buenísimo, qué sé yo. Me acuerdo que cuando me hicieron escuchar, Pololo creo que fue, a Gustavo, que me... Ya era un rubro más, pero cantaba todos los puentes amarillos, ¿viste? Qué sé yo venía a escuchar los Beatles, yo venía a escuchar Sandro... Y cantar los juegos amarillos, primero no entendía nada, ¿viste? No entendía nada. Y después terminé haciendo un disco así, visceral. Visceral y, sí, hartó, ¿no? Y, ¿cómo es que se dice? Bisagra en mi vida. Impresionante. Igual estaba pensando con el mundo de la emoción que... Con el recital de rock que me emocioné, que primero me emocioné muchísimo, así que quedé sumamente conmovido, fue con uno de Charlie García en el Gran Rex. Era la primera vez que yo vi a Charlie García. Y con una de las pocas shows que lloré en mi vida fue con Salgán de Lío, ¿entendés? Salgán de Lío, que era tango, que era el Teatro Argentino. Que bueno, también, ¿ves? Eso por Torio, que estaba como reenganchado con Salgán, y bueno, empezamos a ir a ver, vimos un par de veces en Patricio,
vimos
mejor.
A la orquesta de Pugliese también.
Sí, increíble.
Nelio Mar con su guitarra, todas esas cuestiones son más tangueras, pero bueno, también sí, nos alimentaron mucho y hemos tenido mucha influencia. En un momento nos decían que tenía, se notaban mucho las influencias también en la banda.
Y otra cosa es eso que también hace re poco que me di cuenta de una cosa, es que, claro, yo le he dedicado muchísimo tiempo a la palabra castellana, ¿entendés? Digo, yo creo que he escuchado más Camilo Sesto que Perjan, ¿entendés? He escuchado más, no sé, Mercedes Simone que mismo Lou Reed, aunque amo Lou Reed, ¿entendés? Que tiene una manera de escribir hermosísima, ¿entendés? Y directa, urbana, chiflada, ¿entendés? Increíble. Pero me parece que eso también es un poco estelar. La voluntad por la palabra.
Y cuando yo les digo Uruguay, ustedes tienen contacto con algo que forme parte de su,
sí,
de su baúl, digamos.
Y Mateo Solovien Celame es parte de, no sé, te hablo de ese disco que es el que más me sacudió, pero tengo, porque un periodista de La Plata, Oscar Jalín, me regaló los dos discos. Y bueno, Mateo es el que más tengo, el Negro Rada, cuando tocaban Rada y Mateo con Juancho, que lo escuchábamos, ¿cómo es que se llama? El grupo que tenían en los 70.
¿Te estás refiriendo al quinto?
Al quinto. también, cosa de que he escuchado ellos dos. A ver,
¿qué pasa con Cita Rosa?
También. Me olvidaba.
Tremendo.
Porque digo...
Tremendo. No, sí, además por la palabra, por ejemplo, por lo que estábamos diciendo.
¿Eh? Sí, porque estábamos diciendo, porque Cita Rosa también se tiene mucho que ver con...
Claro, no estaba pensando, yo estaba pensando en rock, pero bueno, ya si pasamos ahí, impresionante Cita Rosa. Las guitarras también.
No, tremendo. Y después mucho que yo te digo cosas que pero que no puedo de acordarme a justo, por ejemplo Sabor, haber escuchado
Sabor,
bueno,
sí.
Para, qué más cosas eran, no sé, ahora
lectura
Onetti, después Gabriel Peverón me dio un libro de él,
La Cura posiblemente. O si no, te tiene que haber dado, a ver si me acuerdo, este último que se
llama. Ese que es hablar sobre Cibers, digamos.
Ah, que está el último, si no, no se llama La Cura, acuérdate primero. Uh-huh. El mundo, no sé qué, según San Nicolás, según Nicolás, ¿no?
Ah, sí, es. ¿Eh? Ahí va.
Ahí va. No, bueno, ahora se me piantó el título.
El título, sí. Y después, no me acuerdo.
La Plata, vivir en La Plata, ¿con qué conecta La Plata, digamos? Aquí en Uruguay, por ejemplo, tenemos mucha información de Buenos Aires, de Argentina es Buenos Aires, digamos, para nosotros. Tenemos información del resto del mundo, tenemos muy poca información de Brasil, curiosamente. Estando en La Plata, ¿Uruguay tiene algún tipo de repercusión en La Plata?
Sí. Hay toda esta línea que vos dijiste de música uruguaya, música para pensar, suponete, ¿no? Música para entrarle desde otro lado. Hay como una...
Un furor.
Sí, hay...
Pero eso es más reciente, ¿no?
Eso es más reciente.
La murga, candombe por los barrios, en las plazas, parece que muchas veces hemos dicho esto, parece Uruguay. Mirá lo que es. Vas caminando y cada 6 cuadras te encontrás un domingo a la tarde gente
tocando
los tambores, los parques ahí, dándole. No sé por qué pasa eso. Es muy raro. Y bueno, bandas como La Vera Puerca y demás, plantaron bandera muy rápidamente en La Plata. Así por esa cuestión, supongo.
Sí, eso más nuevo. A mí me parece que hay como una cosa anterior que tiene que ver con lo de escuela de arte, ¿entendés? Que hay como una cosa que es que de manifestación estética,
una evolución de todo eso.
No, ahora, pero digo antes, lo que básicamente es la canción del uruguayo, del cantautor también, ¿entendés? Hay como de la relación con la letra también.
Y hablar Jaime Ross también, claro. Contra.
Ah, bueno, claro, sí,
es cierto. Arti reconocido. Bueno,
claro.
Y muy emocionante también algunas de sus canciones, muy...
Sí. Muy pop también, ahí tiene contacto con ustedes, ¿no?
Sí. Muy bueno, Jaime Ross.
Vamos a escuchar una canción de Estelares, vamos a irnos a la pausa y venimos para charlar un poquito más. Les cuento que ellos van a estar tocando ahora nomás, en un par de horas, 2-3 horas, en Almodóvar, en Rincón 626, acá nomás, en la Ciudad Vieja, y que obviamente los pueden ir a ver. Julio de Tres Cruces dice... Felicito a Alejandro por la entrevista, mi hermano vive en Buenos Aires y viene todos los años. Y ya hemos escuchado bastante a estos muchachos y nos gustan mucho.
Muchas gracias.
Tiene barra en Uruguay.
Vamos todavía.
Tiempo atrás, mientras tanto aquí todo igual, sin aire, sin vuelo, sin tache verdad, la cupe roja. En el baúl lleva las instantáneas. Águila hermosa, muéstranos la ventura. sería el cielo, ya fuimos a la luna. Federico y Miguel ya no están. Caen las hojas sobre el bulevar, tan dulces, tan tiernas, sobre el bulevar, la superrosa, la superrosa, en el baúl y llevar así sin cantar. Ay, la hermosa, muéstranos la aventura. Observa el cielo, ya fuimos a la luna. Ay, la hermosa, muéstranos la aventura. Observa el cielo, ya fuimos a la luna.
Horas estamos conversando con dos de los integrantes de Estelares, con Manuel Moretti y con Víctor Bertamón. Y si uno lee la historia de ustedes, que ustedes mismos escribieron y colgaron en la página oficial, da la idea de que Estelares, en su semilla inicial, claramente está dada por la conjunción de ustedes dos.
Sí, sí, así empezó todo. Nos juntamos a escribir canciones. Después, me parece que lo que termina de cerrar Estelares es la incorporación de Pablo, el bajista. Entonces, hay como, bueno, la manera que yo tengo de buscar melodías y versos, la manera que tiene Víctor de entrarle a las violas, y la manera que tuvo Pablo, así, cuando comenzábamos y después ya a esta altura de conocernos bastante bien, de hacer bajos, me parece que termina dando el color definitivo de lo que es Estelares. Que ahora, bueno, ahora el batero es Carlos Sánchez, que está desde Jardimos, pero que siempre ha sido, ahora con Carlos estaba buenísimo, la banda es como más rockera, pero por ejemplo en los dos primeros discos era Luciano, y siempre nos ha costado como encontrar el color el color sonoro, digamos, de la banda. Bueno, desde que ingresó Carlos la banda está como más rockera, pero básicamente el espíritu épico, melanco, me parece que viene, laburamos las melodías y las letras.
Cuando ustedes componen, ¿parten de la letra siempre?
No, básicamente yo me encuentro con melodías y después subo letras. Re pocas veces alguna letra le pongo melodías. Algo que una letra venga así como muy, que me pongo a jugar con rimas, entonces por ahí. Pero no, casi siempre es una melodía y después.
Y los arreglos son de la banda.
Sí.
Sí, Manuel tiene esa como una naturalidad para crear melodías sobre dos acordes o tres y eso, bueno, ya tiene como un enganche y bueno, si le encuentra las palabras, quizás ahí se torna mágico cuando hace que esas melodías, que serán lindas de por sí, combinan con una letra por ahí inspirada que la encontró, digamos, y ahí ya está, hay una canción seguro.
De alguna manera, ahora que estás hablando tú de Manuel, me gustaría hablar de ti, porque a mí me parece también que Estelares, una de las características, por lo menos de Ardimos, que lo tengo muy escuchado, es las guitarras de Víctor, ¿no?
Sí.
Son como hay algo que, como un recurso que aparece mucho, que es un de cuerdas apagadas, ¿no? Que aparece por detrás muchas veces y
¿Cómo funciona como cimiento eso, no, sobre el que se construye la estructura de la canción? Por nombrar una pincelada de lo que a mí me transmiten las guitarras, ¿no?
Ahí, yo, para mí es como lo que te dije hoy, es el épico o el melanco, suponete, o el de una manera muy, también para mí como muy altamente sensible, cuando digo sensible, así como, yo sé que hay violas de él que por ahí a él le han salido y que básicamente por ahí no les da bola porque le gusta siempre pensarlas un poco a las violas. Pero tienen como una primera impresión, un
acercamiento
que está buenísimo. Y después hay una cosa que es medio, es que por ahí él se dedica más así a los arreglos de violas, incluso varias de las canciones de Los Puentes por ahí son de él.
Explicar eso en Los Puentes para la gente que no entiende.
Y Los Puentes es, digamos, uno tiene un verso y un estribillo, digamos. Puente sería como la parte C, digamos, haciendo A, el verso y B, digamos, es como un descanso, puede ser en la canción, digamos.
Un pasaje. Entre la olla es evidente que hay un puente.
Bueno, el puente de 3 del 13 es él, por ejemplo. El 3, y hay varios, porque, por ejemplo, el puente en Disco Pop también es de él, bueno, qué sé yo, y básicamente por ahí entiende mejor, yo soy más así como más visceral dentro, así como derecho, y por ahí en puentes no, creo que yo soy un desastre haciendo puentes, no sé si alguna vez es un puente, en cambio lo resuelve así como muy bien. Y después en viola también debatimos, porque hay algunas ideas de viola que por ahí no salen como laburando de a dos, ¿no?
Hay mucha interacción, no soy yo solo haciendo las guitarras. Por ahí el mayor porcentaje, pero Manuel es también tirador de ideas así muy rústicas, muy crudas, muy desprolijas, y yo me encargo después, claro, de arreglarlas o de acomodar un poco a mi manera, como me parece, pero él generalmente tira ideas iniciales, como pueden ser, no sé, en este momento no sé si me acuerdo de alguna.
Básicamente son algunas canciones vienen como muy completas, que yo por ahí las laburo y en esas son, que por ahí tengo, por ejemplo, el estribillo de Mariposa, esa era una viola que yo había armado en el piano, suponete.
Claro, y yo después la termino pasando la guitarra y buscando el sonido y demás, pero la idea melódica es de Manuel.
Y de muchas cosas, modificaciones de versos y de puentes también desde él, me parece que esto no cierra, eso está bueno. Me parece que también es una cosa que es probable, después de, lo estamos intentando ahora en el cuarto disco, y es probable que más adelante, como volver así a ¿viste lo que dijiste al principio de la primera vez que nos habíamos juntado?
Uh-huh.
Bueno,
recuperar eso.
E intentar de nuevo, ¿no? Después de todo este camino, buscar como otra vez.
Sí, nos hemos juntado bastante poco últimamente con las sesiones desde hace 5 años que salió el disco, 2003, pero fue la última vez que estuvimos laburando mucho compositivamente, fue ahí, 2000.
En el 2000, claro.
Después grabamos el disco y mucho tocar y poco, muy poco. Nos juntamos alguna que otra vez, pero muy poco. Y ahora en este proceso de composición del próximo disco lo estamos haciendo de nuevo, y hoy veníamos charlando en el barco por el río, como vos decís, medio psicoanalíticamente y relajados, que por ahí está bueno como nos retroalimentamos, y una idea que a mí me parece pobre o que a él le parece pobre se va construyendo hasta tornarse en una buena idea guitarrística o lo que sea.
Eso está buenísimo porque, digamos, está bueno formar parte de proyectos donde la suma de las partes sean bastante más que el todo, ¿no?
Sí.
Por otro lado, eso también los ata casi como a una pareja, como un matrimonio, ¿no?
Sí, yo creo que también.
¿Cómo funcionan?
A veces hay ideas que se truncan por estar de a dos. También eso sucede. Él por ahí tiene una idea, como a mí no me cuadra, termina siendo, termina quedando en su cajón, y a veces me pasa con ideas mías que a Manuel no la terminan de cerrar, y bueno, y quedan ahí. Pero lo que sí es cierto que es que a veces cuando nos ponemos a laburar y nos prestamos atención, nos inspiramos, las cosas se construyen, se arman.
Hay como un laburo básico, que es lo que siempre he aprendido, es que yo vengo básicamente con verso, cuando encuentro la letra y una melodía que es verso, y después escribo. Lo que básicamente hemos mejorado mucho o ha crecido es en encerrar la idea de canción, que es si no aparece por ahí la mano, la oreja de él, básicamente, de Pablo también. Carlos ahora hace poco empezó como también a entrar en el coso, y bueno, obviamente muchas no se cerrarían. Lo que sí hay y se notan, no sé, por ejemplo, en Arrimo, o sea, hay canciones que son como muy viejas y que eran muy fuertes, América, La Habitación, eran canciones viejísimas, ¿viste? Y que, bueno, por ejemplo, en el próximo disco hay dos o tres canciones que si no le encontrábamos violas o lo que sea, se iban a, es como decir, creo que se iban a tener que grabar igual porque son canciones como muy fuertes, ¿viste? Que todo claro. Pasa eso.
Son titulares, sí o sí.
Esta canción está muy buena, ¿viste? Está muy buena.
Y la banda se compromete a tocarlas porque están buenas. Ya cuando Manuel las toca con la guitarra, entonces más allá de lo que se nos ocurra, es como que si la fiesta está buena, hay que darle, hay
que armar. Eso del cantador, de que es básicamente eso, ¿no? Que es como de que puede ser sumamente torpe, no saber ni siquiera tocar la guitarra, pero por ahí si tenés una buena melodía y que más o menos funciona y buen verso, está.
Hoy en un ratito en Almodóvar, ahí en Rincón 626, Cursi, la banda uruguaya, y Estelares estarán juntos para ponerle música a la noche de la Ciudad Vieja en ese rinconcito. Si los quieren grabar, tengan en cuenta que el show arranca a la medianoche. ¿Ustedes tocan primero?
Sí, tocamos primero. Creo que vamos a estar tocando a las 12:30, casi puntual, para tocar 40 minutos y después los chicos hacen su set tipo 2:45, una cosa así.
No es la primera vez que vienen a Uruguay. ¿Ustedes creen que van a tener una frecuencia mayor viniendo acá?
Ojalá,
a ver, lo esperamos.
A mí cruzar el río me gusta, así que...
¿Tienen algún tipo de devolución de lo que pasa en Uruguay con la música de ustedes?
No, supimos que es muy pequeña la cantidad de gente que nos hizo comentarios, pero bueno, algunos hemos recibido que las canciones han sonado, algunas cuáles son, De La Olla o Moneda Corriente, pero bueno... En la vez anterior tocamos con Astroboy, una banda también que nos hicimos muy amigos, y el show estuvo bueno, la gente escuchó y como que recibimos buena atención del público de ellos. Esperemos que hoy, veremos si vuelven algunos, a volver a escucharnos.
Bien. Vamos a estar en contacto, vamos a estar conversando para que, bueno, cuando haya cualquier otra excusa podamos volver a encontrarnos. Cuando hablan de un disco nuevo, que es algo que han dicho en más de una oportunidad, incluso hasta dijeron el posible título, ¿están hablando de componerlo o ya en etapa de grabación?
Ya está casi, digamos, ahí te podría decir que el 85% de las canciones ya están ensayadas. Vamos a hacer una preproducción, digamos, vamos a entrar a grabar el estudio como un primer approach para pasarlo a la máquina, para hacer retoques después en la máquina, y el plan es que los últimos días de enero entrar a grabar las bases y en febrero terminar el disco. Digamos, para fines de febrero tener casi todo el disco terminado.
¿Con compañía?
Es el mismo combo, el señor Juan Chivalerón como productor artístico y Popar como compañía editora.
¿Están cómodos así trabajando?
Y, ha sido mejor que lo que hemos antes teníamos.
Y ¿qué tenían antes?
Antes era del Cielito de BN primero, después del Cielito de NG, con la mejor buena voluntad de... Creo que de nosotros tres, de Víctor, de Pablo y de la manera en que... pero el segundo hijo, por ejemplo, se enteraron nuestros amigos y nuestras hermanas de que había salido, de que había sido editado. Así que con este, con Popar, por ahí hay bastante más prensa, bastante más, bueno, es decir, muchas más cosas que antes no teníamos, ¿no?
Sí, la cuestión de producción con Juanchi, sí, hiper conformes. Juanchi es un amigo así entrañable, ¿sabes? Porque nos ha producido, nos ha apoyado en un montón de cosas que no son necesarias, ¿viste? Para un productor, pero sin embargo él estuvo ahí, creo que se involucró con la banda más allá de la cuestión producción artística y con nosotros, así que en ese sentido ganamos muchísimo.
Víctor y Manuel, no Víctor Manuel. Manuel y Víctor, gracias por acompañarnos, que les vaya bien esta noche aquí nomás en la Ciudad Vieja. Cuando toquen, ¿se vuelven cuándo?
Mañana a las 3 de la tarde.
Cortito.
Cortito, sí.
Disfrutaremos mañana la mañana, un desayuno ahí mirando el río.
Está bien. Y estaremos conversando.
Dale, sí, sí, sí.
¿Pasaron bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a vos, Alejandro, y bueno, esperemos volver pronto. La próxima vamos a pasar nuevamente, ¿no?
Sí,
y con una guitarra. Guitarra.
Sí, sí,
una guitarra.
Pero bueno, ¿no? Cuando venga la próxima,
está hecho.
Señores, nos acompañan porque nos vamos hasta la medianoche como siempre. Gracias por venir.
Chau, chau.